Las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este martes 19 de mayo. Una jornada en la que nos dicen los del tiempo van a seguir subiendo las temperaturas. Hoy alcanzaremos los 28 grados en muchos puntos de nuestra región. Han subido las mínimas y se nota, a esta hora de la mañana tenemos ya 10 grados en la sierra, 13 grados en Madrid capital y 12 grados en la zona sur. Así despertamos en este comienzo de martes 19 de mayo, en el que hay que contar el número de fallecidos por coronavirus un día más. Ayer otras 59 personas, 16 de ellas en Madrid. El número de contagiados incrementaba en 285, de los cuales 5 en nuestra región. Se trata de las cifras más bajas de los últimos dos meses. Así lo ha destacado el director de Coordinación de Alertas y Emergencias de Sanidad, el director del CAES, el doctor Simón. ¿Cómo nos recuerda ya a primera hora de la mañana, según comenzamos esto? Buenos días, Madrid. Marta Zúñiga.
La evolución de la pandemia es positiva, dice el doctor Fernando Simón, y la transmisión del virus es muy baja en muchos territorios de España. Continúa la tendencia a la baja de contagios y fallecidos en nuestro país.
Los datos de hoy son realmente buenos comparados con los que estamos observando hasta ahora, que ya venían siendo muy buenos. Los nuevos notificados hasta ayer fueron 285 nuevos casos y 59 fallecidos. Estos dos datos son exactamente igual con el mismo sistema que se estaba trabajando hasta ahora, con lo cual son perfectamente comparables a los datos que veníamos manejando.
El nuevo sistema de información, explica Simón, permite acercarse más a la realidad.
El retraso, por ejemplo, entre la fecha de inicio de síntomas y la fecha de diagnóstico, la hemos reducido a 4 días, cuando hasta ahora estaba entre 7 y 17 días, si no recuerdo mal.
Las comunidades autónomas facilitan ahora los datos actualizados a las 12 horas. Esto permite que esos datos se puedan hacer públicos a nivel estatal en el mismo día, en torno a las 5 de la tarde. El objetivo ahora es saber no solo el número de casos, sino detectar de la forma más precoz posible los que puedan ir apareciendo y actuar de una forma más rápida.
Por cierto, que la primera vacuna experimental contra el COVID-19, ensayada en humanos, ha dado resultados, dicen los que lo han hecho, prometedores. Ha generado anticuerpos en los 8 primeros participantes. La empresa Moderna pretende comenzar en julio la prueba con miles de personas y podría estar disponible a finales de año en Estados Unidos y a primeros del año que viene en el resto de países. Esa es una de las noticias más destacadas de esta jornada. En lo que llega la vacuna, las autoridades sanitarias insisten en que la tendencia a la baja del número de fallecimientos y contagios no debe suponer bajar la guardia, al contrario, se han de mantener las medidas de higiene y protección. En este sentido, ayer hubo reunión del Consejo Interterritorial de Salud, es decir, los consejeros de Sanidad de las 17 comunidades autónomas con el ministro de Sanidad, se decidió que las mascarillas sean obligatorias, no solo en el transporte público, sino también en espacios cerrados, así como en la vía pública, siempre que no se pueda garantizar la distancia de seguridad de 2 metros. El uso de mascarillas quedará regulado en otra orden ministerial que se publicará en los próximos días. Además, los consejeros de las distintas regiones hicieron sus propuestas para pasar de fase el próximo lunes, día 25. Por supuesto, la Comunidad de Madrid presentó anoche el último informe en el que solicita pasar a fase 1. Ayer, en la primera jornada de la fase 0,5, la fase 0 atenuada, la 0 medio, medio punto, abrieron establecimientos que llevaban más de 2 meses cerrados y alguno incluso colgó el cartel de rebajas. La afluencia fue desigual, aunque sí se notó mayor movimiento también en el tráfico e incluso en el transporte público. En el caso del metro aumentó un 11% el número de viajeros con respecto al lunes pasado. En la fase 0 atenuada, en la 0,5, se permite la apertura de comercios de menos de 400 metros cuadrados o con esa superficie acotada y sin necesidad de cita previa. Algunos de los que no abrieron ayer lo harán a lo largo de la semana y otros de momento van a esperar. La fase 0,5, la fase 0 atenuada, no era lo que quería la Comunidad de Madrid ni tampoco el comercio. El consejero de Economía y Empleo, Manuel Jiménez, ha cuantificado el coste de lo que supone no haber pasado ya a la fase 1.
seguimos perdiendo entre 850 y 1.000 millones de euros semanales por cada semana que permanecemos en esta fase cero, y eso va directamente al patrimonio de los empresarios, a la actividad empresarial, a los autónomos y en detrimento del empleo.
La Comunidad de Madrid espera por fin estar el lunes en fase 1 y que la vuelta a la normalidad pueda llegar a mediados de julio. Julio con L. En la fase 1, bares y restaurantes podrían abrir para poner sus terrazas, aunque solo la mitad de las mesas. Y para facilitarlo, el Ayuntamiento de Madrid va a flexibilizar los requisitos. Hasta el 31 de diciembre podrán ocupar más espacios siempre que no obstaculicen, pudiendo llegar a colocarse incluso en algunos espacios dedicados al aparcamiento. Begoña Villacís es la vicealcaldesa de Madrid.
Hemos rebajado la tasa de terrazas, algo que es fundamental, lógicamente, y vamos a poder utilizar tanto las bandas de aparcamiento como las zonas terrazas que antes no se podían utilizar. En definitiva, le queremos dar aire a nuestra hostelería para que pueda sobrevivir. Madrid necesita la hostelería, sobre todo las 150.000 personas que viven de ella.
Por cierto, que el partido Vox ha solicitado la dimisión de Begoña Villacís porque ha criticado las caceroladas de los últimos días por el riesgo de contagio, ya que se están produciendo sin que se respete la distancia de seguridad. Por esa declaración, Vox pide la dimisión de la señora Villacís por pedir que se respete la distancia de seguridad en las caceroladas. Las caceroladas contra la gestión que de la crisis está haciendo Pedro Sánchez volvían ayer a repetirse no solo en la calle Núñez de Balboa, sino también en muchos puntos de la capital: Moncloa, Aravaca, Carabanchel, Vallecas, municipios como Boadilla, Getafe o Aranjuez, es decir, por todo Madrid, también en otros puntos de España. El Consejo de Ministros de este martes aprobará la solicitud de una nueva prórroga del estado de alarma de alrededor de un mes, pero claro, el alrededor no es casi un mes, no, es más de un mes. Alrededor de... Apunten el 5 de julio, por ejemplo, eso ya son 43 días. Bien, pues el gobierno está negociando la prórroga del estado de alarma, no tiene los apoyos para que salga adelante. La intención, como les digo, es que sea de más de un mes. Apúntenlo, del 5 de julio con L. Noelia Ontoria.
La vicepresidenta primera esgrimía argumentos económicos para justificar que hoy el Consejo de Ministros apruebe una prórroga de más de un mes del estado de alarma. Carmen Calvo explicaba en el Congreso que hay que dar certidumbre al sector económico.
El mundo social y el mundo empresarial necesitan tener algunos horizontes sobre los que moverse ya. Necesitan saber que esta prórroga, terminando a final del mes de junio con la desescalada, marca un antes y un después para empezar a reaccionar.
La prórroga se plantea bajo otras condiciones, con un desconfinamiento asimétrico y sobre todo con más autonomía para las comunidades para levantar la medida si algún territorio queda libre de pandemia. Eso sí, seguirá el mando único sanitario por si hay que retroceder en las fases.
Pero sentimos la responsabilidad enorme de tener ese último control solamente de carácter preventivo y solamente de carácter sanitario.
El Ejecutivo tendrá que convencer a Ciudadanos o a Esquerra Republicana para poder sacar adelante la prórroga.
Ciudadanos ya ha dicho que no va a apoyar una prórroga de alrededor de un mes, que como mucho de 15 días y con condiciones, mientras que Esquerra Republicana también pone sus propias condiciones, y ahora también las miradas se vuelven al partido de Puigdemont y Torra, Juntos por Cataluña. Por su parte, el Partido Popular confirma que votará en contra. Flor Carazo.
Ciudadanos insta a Sánchez a elegir entre ellos o Esquerra. Edmundo Val rechaza una prórroga de un mes.
Es imprescindible que el presidente del gobierno deje claro que no va a pedir una prórroga del estado de alarma por 30 días, sino que va a ser por un plazo razonable.
Para pasar del no a la abstención, Esquerra exige varias condiciones, como que el gobierno catalán pueda decidir las fases del desconfinamiento. Marta Vilalta, portavoz.
Le trasladamos estas peticiones para que las atengan. Si es el caso, pues nosotros nos plantearemos qué voto vamos a tomar, pero si no toman estas decisiones, pues es que no nos quedará alternativa.
El portavoz de Vox, Jorge Buxadé, critica la nueva prórroga.
Y el gobierno lo que está haciendo es política, pero política en el mal sentido de la palabra. Política partidista, política sectaria, para protegerse a sí mismo.
El PP votará no por primera vez. Teodoro García Egea acusa a Sánchez de negociar con la salud de los españoles para mantener el gobierno.
Con este uso y abuso del estado de alarma, Sánchez gana 30 días, pero España pierde un mes. Sánchez quiere pasar del estado de alarma a las vacaciones de verano, para evitar el control parlamentario del Partido Popular y del resto de grupos.
Los populares aseguran que su no a la prórroga es un sí a España.
Según un sondeo elaborado por NC Report, que publica La Razón, el 46,4% de los encuestados está en contra de que el estado de alarma se prorrogue por más de un mes, y casi el 38% a favor. Un porcentaje similar, casi el 47%, cree que el gobierno ha abusado del estado de alarma, un porcentaje similar a los que están en contra, mientras que el 43% cree que se ha utilizado correctamente para proteger la salud. En lo que coincide la mayoría es que se ha recortado para todo ello las libertades individuales. Ya hay fecha para las elecciones autonómicas vascas y gallegas, que tenían que haberse celebrado el domingo 5 de abril, domingo de Ramos, pues van a ser el domingo 12 de julio, unas semanas después, unos días después del fin del estado de alarma. Lo anunciaban ayer tanto el Lendakari Urkullu como el presidente de la Xunta, Núñez Feijóo. Los dos coinciden en que antes de que haya un rebrote en otoño del coronavirus, lo mejor es que haya elecciones en el mes de julio. La situación en la que nos encontramos determinará también tanto el desarrollo de la campaña electoral como la jornada electoral, debiéndose respetar la distancia de seguridad, entre otras normas. Van a tener que sentarse los de la mesa electoral por lo menos a una distancia de metro y medio, dos, cada uno de ellos. Escuchamos a Urkullu y Núñez Feijóo.
Las elecciones permitirán contar con un Parlamento constituido y un nuevo gobierno que respondan a la prioridad sanitaria y pongan en marcha la recuperación económica y del empleo.
Los expertos sanitarios están de acuerdo en que es menos inseguro celebrar as eleccións o inicio do verán que despois de recibir a visita de miles de turistas de outras comunidades autónomas.
Es lo que decía el presidente de la Xunta. Primero las elecciones y después los turistas que van a ir a Galicia. El Banco de España ha empeorado sus previsiones para la economía de nuestro país. Vislumbra una crisis más aguda de lo inicialmente previsto, lo que obligará a recortes y subidas de impuestos. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha vaticinado una caída del Producto Interior Bruto para este año de al menos el 9,5%, al tiempo que aconseja no retirar todavía las medidas fiscales de emergencia. Defiende además la puesta en marcha de reformas estructurales, informa Pablo López.
El gobernador del Banco de España aleja las proyecciones más benignas para la economía española por la intensidad y duración de la crisis. Eso supondrá perder entre un 9,5 y un 12,4% de PIB en 2020. Pablo Hernández de Cos.
La constatación del fuerte impacto sobre nuestra economía a partir de la evidencia estadística acumulada en las últimas semanas y las dificultades que comienzan a vislumbrarse de cara a la eventual recuperación hacen de hecho que los escenarios más benignos, aquellos con caídas de actividad más moderadas que se proyectaban hace solo unos meses, sean hoy poco realistas.
Pide consenso político para llevar a cabo reformas estructurales y planes de consolidación que se extenderán durante varias legislaturas.
Los ciudadanos decidirán, ¿no?, quién es el que gobierne en cada momento, pero lo normal es que haya alternancia y que por tanto sería muy adecuado que haya consenso en los principales elementos tanto del programa de consolidación como del programa de reformas estructurales.
También se muestra crítico con los planes europeos al calificarlos de modestos e insuficientes. No así con las medidas adoptadas por el Gobierno y por el Banco Central Europeo, que según su juicio garantizan tanto las rentas como la liquidez. Pide también reducir gastos para salir de la crisis cuanto antes, ampliar las bases impositivas y eliminar las bonificaciones presentes en muchos impuestos.
Francia y Alemania apuestan por un fondo de recuperación de la economía europea de 500.000 millones de euros destinado a los países y los sectores más golpeados por el COVID-19 a través únicamente de transferencias presupuestarias. El gobierno espera que la Comisión Europea ponga sobre la mesa en los próximos días una propuesta ambiciosa que sirva de base para un acuerdo en el que acometer la reactivación económica y social de Europa tras la epidemia. Ángeles Martín.
No se trataría de crédito, sino de gastos presupuestarios destinados a los sectores y regiones más golpeados por la pandemia, priorizando la sanidad, la economía vinculada al cambio climático, la digitalización y el turismo. La canciller alemana ha hablado de un fondo para que todos los estados de Europa respondan de forma adecuada, y eso requiere un esfuerzo extraordinario y excepcional que Alemania y Francia, dice, están dispuestos a hacer. Una crisis inédita que necesita de una contestación colectiva, ha afirmado el presidente francés Emmanuel Macron, que ha asegurado que esos 500.000 millones de euros no serán reembolsados por aquellos que se beneficien y los usen, que deben ser reintegrados por los Estados miembros. Una propuesta franco-alemana alejada del billón y medio que planteaba la Comisión Europea o España, pero que tanto París como Berlín proponen a través de subvenciones a fondo perdido y no préstamos a devolver, como sí contempla Bruselas. La Comisión Europea califica la oferta de constructiva y desde el gobierno español aseguran que recoge muchas de sus propuestas presentadas.
Por cierto, que el presidente de Francia, Macron, ha criticado el cierre de fronteras en España, que obliga a una cuarentena de 14 días a todos aquellos que pisen territorio español. Dice el presidente de Francia que la decisión del gobierno de España no es ni eficaz ni realista. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Por ejemplo, a esta hora de la mañana contamos el pronóstico del tiempo. Nos lo recuerda desde Telemadrid Antonio López.
Seguimos con esta situación anticiclónica que va a durar bastantes días. Y en esta jornada de martes ya notaremos cómo el sol empieza a calentar. Ya llevamos una hora de sol. Las temperaturas poco a poco irán subiendo y en las horas centrales del día hoy ya marcarán valores calurosos de 27-28 grados en la capital, corredor de Henares y zonas del sur. Muy pocas nubes, como ayer, se van a dejar ver en el cielo de la región. Va a predominar el ambiente completamente despejado y las temperaturas que seguirán subiendo, especialmente a partir de mañana miércoles, llegando y superando la barrera de los 30 grados.
Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento, normalidad y tranquilidad en la red vial de la comunidad. No encontramos dificultades ni en los accesos a Madrid de entrada y salida a la capital, ni en las rondas M40 y M50. Eso sí, les recordamos desde la Dirección General de Tráfico, continuamos en fase cero, por lo que está prohibida la circulación, a no ser que sea estrictamente necesario o esté totalmente justificado.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 7 y 16 minutos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Entramos en el detalle de la crónica de Madrid. El número de fallecidos en la región por coronavirus se reduce a 16 en las últimas 24 horas y se contabilizan solo 5 positivos más. Según el Ministerio de Sanidad, se trata de las cifras más bajas desde hace 2 meses... concretamente desde el 11 de marzo. Loli Jurado, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. La tendencia se muestra claramente a la baja y así lo demuestra también otro dato que no deja de crecer, el de los curados. 40.736 personas se han recuperado de la enfermedad en la región. Madrid ha enviado esta pasada noche el informe técnico en el que basa su nueva solicitud para entrar en la fase 1 de la desescalada de cara al próximo lunes 25. Tercer intento que espera tener respuesta positiva por parte del Gobierno central a finales de esta semana. Begoña Larcón.
Madrid lo vuelve a intentar, intención verbalizada en la reunión del Consejo Interterritorial de Salud y formalizada anoche mismo con un documento en el que, según fuentes de la Consejería de Sanidad, consultadas por Onda Madrid, se actualizan los datos asistenciales y epidemiológicos respecto al miércoles pasado. La evolución es aún más favorable y además se incide en que la capacidad de hacer pruebas PCR está asegurada. Ya se hacen 12.729 al día y se puede llegar a las 15.500 e incluso 20.000. Ahora mismo cada centro de salud realiza unas 5 PCR al día. Lo que no contempla en absoluto la comunidad es zonificar la desescalada, dice el vicepresidente Ignacio Aguado.
La Comunidad de Madrid tenemos, además de ser uniprovincial, a nivel sanitario es un distrito único, es decir, que cualquier madrileño puede moverse en condiciones normales por toda la comunidad para acudir al centro de salud que decida, y eso nos hace, bueno, pues tener una serie de características que nos recomiendan solicitar el pase a la fase 1 en bloque. Yo creo que no hay razón para que el Ministerio se oponga.
Sobre las deficiencias de la atención primaria, el Gobierno regional se defiende. Solo están cerrados algunos consultorios pequeños que por su tamaño no pueden asegurar un circuito libre para los pacientes COVID. Y respecto a las contrataciones, ya aportó las cifras, 600 profesionales dedicados a la atención primaria más 172 rastreadores de momento ampliables a través de los operadores del Centro de Atención Especializada.
Los sindicatos médicos, en cambio, denuncian la falta de personal en atención primaria y piden más recursos. AMITS ha cifrado el déficit de médicos en 900 y pide incrementar el triaje telefónico por parte de administrativos sanitarios. También el Colegio de Médicos ha reclamado la plena contratación del cerca de 1 millar de médicos internos residentes, los MIR, que están en su último mes de formación. Paula Chao, vocal de Médicos Titulares y Rurales.
Esta nueva actividad de detección precoz y de inicio de estudio de contactos a nivel familiar viene a sobrecargar un sistema que ya de por sí está sobrecargado por el hecho de que haya menos personal y porque en los últimos 2 meses hemos tenido que paralizar la actividad normal de los centros de salud para adaptarnos a las exigencias que suponía la lucha contra esta nueva pandemia.
Las concentraciones y caceroladas en diferentes puntos de Madrid han continuado por noveno día consecutivo para protestar contra el Gobierno central, rodeadas de un amplio dispositivo policial desplegado por la delegación del Gobierno. Esas protestas se extienden, Carlos Ibáñez.
Este sonido se extiende por Madrid. La protesta que comenzó en la calle Núñez de Balboa se reproduce puntualmente a las 9 de la noche en otros lugares, en la capital, Chamartín, Mirasierra, Monte Carmelo o Aravaca, pero también distritos como Carabanchel, Ciudad Lineal, Tetuán o Fuencarral. Y en el resto de la región, el sonido de las cacerolas se deja oír en Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Leganés, Majadahonda o en Pozuelo. El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha asegurado aquí en Buenos Días Madrid que respeta las concentraciones, pero que no va a permitir que pongan en riesgo la salud.
Respetamos y respeto que haya ciudadanos en la Comunidad de Madrid pues que estén disconformes con la actuación del Gobierno de España y que lo manifiesten. Pero por encima de todo, por encima de los derechos a la protesta, por encima de la libertad de expresión, está la salud de los madrileños. Y nuestro empeño es preservar la salud, no reprimir nada ni a nadie.
José Manuel Franco ha añadido que seguirá vigilante para que en esas protestas no se produzcan aglomeraciones y se respete la distancia de seguridad.
El debate sobre las manifestaciones contra el gobierno ha llegado también hasta el Ayuntamiento de Madrid, donde Ciudadanos y Vox han mantenido un duro intercambio de reproches. El grupo de Abascal ha animado a seguir con las protestas contra el gobierno de Sánchez y pide la dimisión de la vicealcaldesa Villacís por señalar el peligro de estas concentraciones en materia sanitaria. Mar García.
Vox planta cara a Ciudadanos y pide la dimisión de la vicealcaldesa Begoña Villacís por su postura ante las protestas en la calle.
Dimita, no tiene usted otro remedio. Usted no es merecedora del cargo que está ocupando, porque usted ha atacado al pueblo de Madrid.
Háganselo mirar, porque igual haciendo esta política de difamación, de mentira, de cadenas de WhatsApp, que es a lo único que ustedes se dedican, porque de conocimiento poco, se están ustedes convirtiendo en los principales aliados del señor Sánchez.
Desencuentro entre el concejal Pedro Fernández y la vicealcaldesa Begoña Villacís, a la que acusa de desleal.
Usted ha sido desleal. Usted está buscando y está ideando y está cortejando a los partidos de la izquierda para intentar ser alcaldesa dentro de este mandato.
Soy desleal porque estamos preparando una moción de censura contra el alcalde. Mire, voy a preguntarle delante de usted a Más Madrid. Señor Murgui, ¿estamos preparando una moción de censura contra el alcalde? Señor Barrero, del Partido Socialista, ¿estamos preparando una moción de censura contra el alcalde? No, están ustedes mintiendo. Son ustedes unos difamadores.
Vox responsabiliza a Ciudadanos de la paralización de Madrid por apoyar la prórroga del estado de alarma.
Y mientras tanto, en la Asamblea el Grupo Socialista ha registrado la petición de una comisión de estudio para la reconstrucción social y económica de la Comunidad de Madrid, similar a la creada en el Congreso de los Diputados y buscando el mismo consenso. Ángel Gabilondo.
Ahí pasarán, esperamos, distintos expertos, personas implicadas directamente en la resolución de estos problemas, sindicatos, patronal, empresarios, personas de pequeños y medianos empresas, tantas personas en situación de vulnerabilidad.
Y hablamos también de movilidad. Sepan que los servicios de coche compartido, el car sharing, vuelve este martes a prestar servicio en la capital. Se suma al que prestan desde ayer las tres principales empresas de patinetes eléctricos que operan en Madrid.
7:23, titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
ABC titula: pocos avances en la fase cero ampliada. Testimonios: es una zona comercial y la gente no compra. Crisis en Madrid, el frágil equilibrio de un gobierno donde no hay relación ninguna. Crece la desconfianza PP-Ciudadanos en un momento en extremo revuelto en que la oposición está en la Moncloa. Gabilondo pide crear una comisión para la reconstrucción. El Mundo titula: es casi como un día normal. Madrid recupera el pulso con la apertura de tiendas, que acaba con las franjas horarias. Ayuso culpa a Sánchez de iniciar una guerra. El ministro Ábalos acusa a la presidenta de Madrid de querer derrocar al gobierno. Simón: no se sorprendería si Madrid pasa de fase. El País titula: el grupo de expertos de Díaz Ayuso contra el virus está inactivo. El ayuntamiento ampliará cuando llegue a la fase 1 las zonas de terrazas hasta final de año. Una capital que resurge al ralentí. 30 días después no hubo suerte para Erika. La Razón titula: sube la tensión en la resistencia. Primeros enfrentamientos en las protestas. En Alcorcón un grupo antisistema increpó a los vecinos y en Méndez Álvaro casi llegan a las manos. En Núñez de Balboa se leyó un manifiesto. 20 minutos Madrid registra el menor número de fallecidos en dos meses y pide pasar a la fase 1. Los comercios retoman el pulso. En Madrid Diario, las mascarillas obligatorias en espacios cerrados y en la vía pública. Crónica de Madrid, Ayuso dice, se equivocan si piensan que las protestas son cuatro ricos pasando la tarde.
Completamos la crónica del deporte, ahora mismo la crónica de la actualidad con el deporte y José María Bonilla.
Onda Madrid, deportes.
Hola, buenos días. A partir de ayer el deporte profesional entró en la fase 2 de la desescalada. Se permiten los entrenamientos por grupos de hasta 10 personas y así lo hicieron Real Madrid, Atlético de Madrid, Getafe y Leganés. El rojiblanco Joao Félix se mostraba contento por las novedades.
Ha sido el primer día de que nos juntamos, que podemos jugar unos contra los otros. Hemos hecho reducido, que es lo que nos gusta, ya de menos de jugar contra ellos y poder hacer goles. Estamos bien, estamos con ganas de volver. Por nosotros volvimos ya este finde, pero vamos a esperar y a trabajar para empezar bien.
Y desde ayer también se permite el acceso a centros de alto rendimiento y piscinas para el entrenamiento profesional. En Escocia, como sucediera en Holanda, Bélgica o Francia, se ha dado por finalizada la liga y ha proclamado campeón al Celtic de Glasgow. Aquí en España, Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional, tiene el 12 de junio la fecha marcada en rojo para la reanudación de la liga. La idea es que haya partidos todos los días de la semana, incluidos los lunes. Por eso, Tebas pide flexibilidad a la federación.
No tendríamos que tener ningún problema para estas 11 jornadas que nos quedan, que podamos jugar los lunes también, porque el motivo fundamental era un tema con los espectadores, ya ese tema no lo vamos a tener, ¿no? Yo espero la sensibilidad de la federación en este aspecto, que es muy importante que nosotros podamos, a todos nuestros operadores audiovisuales, nacionales e internacionales, a todos nuestros aficionados, en definitiva, del mundo, les podamos dar los máximos días de fútbol para que todos tengan el menos perjuicio posible, ¿no?
La plantilla del Rayo Vallecano se negó ayer a entrenar como medida de protesta. Los jugadores decidieron no acudir a su puesto de trabajo porque están dentro del ERTE presentado por el club franjirrojo. Sí acudió el cuerpo técnico, que están fuera del expediente temporal de regulación de empleo. El Getafe sigue cerrando filas en torno a su capitán, Jorge Molina, involucrado en el caso Oikos. Se investiga un supuesto pago del Getafe al Villarreal para dejarse ganar en la última jornada de la pasada temporada. Molina ya defendió su inocencia y su entrenador, José Bordalás, le respaldó en Radio Marca.
Pues el chico estaba muy afectado, que salgas en todas las portadas, en todos los titulares, simplemente porque alguien te nombra en una conversación. Y bueno, es un poco incoherente que se solicite ahora investigar el móvil de Jorge Molina. Si tú tienes sospecha, estoy convencido que esto se hizo hace meses, no sé con qué intención se ha hecho, porque lógicamente manchan la imagen del chico, también del Getafe y o lo que pertenecemos al club, ¿no?
El Atlético anunció ayer que mantendrá el número de socio a los fallecidos durante la crisis sanitaria. Al menos 32 socios atléticos han fallecido y de manera excepcional se mantendrán sus números y no se realizará la actualización anual como gesto simbólico en su recuerdo. La Real Federación Española de Fútbol estudia la posibilidad de costear los test de coronavirus a los jugadores de los equipos participantes en los Playoff Express de Segunda B y de Tercera División. Más información deportiva en el partido de la una con José María del Toro.
Llegamos a las 7:30 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
¿Te ¿Te imaginas el confinamiento sin música, libros, series? Nieves Herrero tampoco. Por eso en Madrid Directo damos voz a los que la hacen posible, como José Coronado o Hugo Salazar.
Yo soy de la época de la movida y desde ahí llevo el rock metido en la sangre.
¿Crees que podremos darnos un abrazo de los de antes?
Me voy vestido a Madrid con un traje de submarinista y te lo doy.
¿Te imaginas el confinamiento sin la canción Resistiré del dúo dinámico o A tu lado de Los Secretos? Nieves Herrero tampoco. Por eso hablamos con ellos.
El éxito es que miles y millones de personas se pongan de acuerdo, que no se conocen de nada y digan, esta es la canción que nos interesa. La gente es la que decide que una canción le gusta.
¿Te imaginas el confinamiento con los niños en el colegio? Nieves Herrero tampoco. Por eso, José Mercé nos dijo...
Quiero mandar el beso más grande del mundo para todos los niños de España, que son unos héroes.
Madrid Directo con la cultura en Onda Madrid.
Las 7:30 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid. Se incorporan a esta hora de la mañana, desde las 7, contando la actualidad al comienzo de esta jornada de martes 19 de mayo. Dicen los del tiempo y nos avisan de que van a subir las temperaturas, que el sol ya calienta con fuerza y que alcanzaremos casi los 30 grados. Ahora tenemos una media de entre 10 y 13 grados en toda la Comunidad de Madrid. Se presenta un día plenamente primaveral. El número de fallecidos por coronavirus ha aumentado en 59 personas, 16 en Madrid. El número de contagiados incrementa en 285, 5 en Madrid. Son las cifras más bajas de fallecidos y contagios, especialmente la cifra de fallecidos desde el pasado 11 de marzo. Ayer hubo reunión del Consejo Interterritorial de Salud, el Gobierno de España con las comunidades autónomas. Se decidió que las mascarillas serán obligatorias, no solo en el transporte público, como ya es de uso común, sino también en espacios cerrados, así como en la vía pública, siempre que no se pueda garantizar la distancia de seguridad de 2 metros. El uso de las mascarillas quedará regulado en una orden ministerial que se publicará en los próximos días. Además, los consejeros de las comunidades autónomas hicieron sus propuestas para pasar de fase. Entre ellas, la Comunidad de Madrid, que anoche a última hora presentaba un nuevo informe para poder pasar a la fase 1. Ayer, primera jornada de la fase 0 y medio, fase 0 atenuada. Abrieron establecimientos que llevaban más de 2 meses cerrados y alguno incluso colgó el cartel de rebajas. La afluencia fue desigual, aunque se notó algo más de movimiento, especialmente en el tráfico y en el transporte público, en el metro, por ejemplo, que subió un 11%. La Comunidad de Madrid espera estar ya el lunes en la fase 1 y que la vuelta a la normalidad pueda llegar a mediados de julio. Mediados de julio con L. En la fase 1, bares y restaurantes se podrán abrir para poner sus terrazas, aunque solo con el 50% de las mesas. Y para facilitarlo, el Ayuntamiento de Madrid va a flexibilizar los requisitos. Hasta el 31 de diciembre se podrá ocupar más espacio, siempre que no se obstaculicen pasos, pudiendo llegar a colocarse en alguno de los espacios dedicados al aparcamiento las mesas y las sillas de ese establecimiento. El Consejo de Ministros de hoy aprueba la solicitud de una nueva prórroga del estado de alarma de alrededor de un mes. Y el alrededor no es que casi un mes, no, es más de un mes. La frase del presidente del Gobierno de alrededor de un mes, que dijo el pasado sábado, es más de un mes, incluso un mes y medio, porque estamos hablando del 5 de julio y la prórroga es a partir del 25 de mayo. Hay 43 días. La vicepresidenta Carmen Calvo justifica la necesidad de que el estado de alarma continúe, en que si hay un rebrote se pueda controlar, aunque también ha alegado razones económicas. Ciudadanos ya ha dicho que no apoyará una prórroga de tanta duración y que solo si fuera de 15 días y condicionada. El gobierno continúa negociando con el independentismo, especialmente con Esquerra Republicana, aunque ahí están los de Juntos por Cataluña, los de Puigdemont y Torra. Busca el gobierno que al menos se abstenga Esquerra Republicana para poder ganar la votación. Son necesarios más síes que noes. Los independentistas catalanes insisten en las condiciones que han puesto, que pasan por la eliminación del mando único, cosa que se va a hacer salvo en sanidad, y que las decisiones puedan tomarse ya desde las instituciones catalanas, es decir, que las fases las establezca Torra, el gobierno de la Generalitat. El PP ya ha dejado claro que esta vez no se abstiene, como la última, en la que estamos ahora, sino que votará no, por primera vez. Desde el PP se acusa a Sánchez de negociar con la salud de los españoles para mantener el gobierno. Ya hay fecha para las elecciones autonómicas de País Vasco y Galicia, serán el domingo 12 de julio. Dice Núñez Feijóo, el presidente de la Xunta, que es la mejor fecha porque luego después empezarán a circular por Galicia los turistas del resto de España. Y es la mejor fecha, antes del otoño. El Banco de España empeora sus previsiones para la economía de nuestro país. Vislumbra una crisis más aguda de lo inicialmente previsto, por lo que obligará a recortes y subidas de impuestos. El gobernador Hernández de Cos ha empeorado sus previsiones y ya la sitúa como mínimo en el 9,5% e incluso con picos del 12,5% de caídas del crecimiento económico. Recomienda un pacto que trascienda las legislaturas, un pacto político para varias legislaturas, porque a su juicio va a haber que subir los impuestos y recortar los gastos del Estado. Hablando de gastos, Francia y Alemania proponen un fondo que iría en el presupuesto de la Unión Europea de 500.000 millones de euros, dinero que se obtendría en el mercado con el aval de los 27 Estados miembros y que se incluiría como subvenciones dentro del presupuesto de la Unión Europea para la reactivación económica y social de Europa tras la pandemia. Más noticias a esta hora en Onda Madrid, con camino de las 8 de la mañana en este tramo informativo con Ángeles Martín.
La Comunidad de Madrid oferta 175.000 plazas escolares para el próximo curso que se podrán solicitar a partir de hoy y hasta el 5 de junio de forma telemática o presencial en los 2.000 centros públicos de la región. La principal novedad es que los colegios de la Comunidad de Madrid que cuenten con más de una clase por cada curso o nivel educativo escolarizarán en el mismo grupo a los hijos nacidos en el parto múltiple como gemelos o mellizos. Es una medida que se aplica como criterio general. Y además, el Ministerio de Educación y los sindicatos docentes se reúnen hoy en la mesa de negociación del personal docente no universitario para abordar la desescalada en los centros escolares y el final de este curso. Y los servicios de coche compartido van a volver este martes a circular en la capital. El delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Caravante, tiene previsto reunirse con ellos, además de con las empresas de patinetes eléctricos, para analizar en qué condiciones higiénicas y sanitarias van a ofrecer sus servicios. Y hablamos ahora del proyecto de ley de cambio climático y transición energética que previsiblemente aprobará este martes el Consejo de Ministros, que pondrá punto y final a la explotación de hidrocarburos y al fracking, al fijar el fin de la concesión de autorizaciones para su exploración y explotación. Y un último apunte, el Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, publicará este martes un barómetro especial sobre el coronavirus horas antes de que su presidente, José Félix Tezanos, comparezca en el Congreso para explicar la metodología del barómetro del mes de abril.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Onda Madrid por el mundo. Empezamos en Italia, en Roma. Manuel Tori, buenos días.
Buenos días, Madrid. Ayer Italia arrancó su primer día de una nueva vida, eso sí, en convivencia con el coronavirus. A lo largo del día de ayer, en el país se han empezado a ver escenas como las de los restaurantes con paneles de metacrilato o la Basílica de San Pedro en el Vaticano higienizada dos veces al día, por no hablar incluso de la reapertura de los cementerios. Los transalpinos ya pueden moverse con libertad sin tener que presentar papeles, como sin embargo ha ocurrido hasta ahora. Bares, restaurantes, iglesias, tiendas de ropa, todos empiezan a abrir, pero con las mismas restricciones de estos dos últimos meses. Por tanto, mascarillas, guantes y desinfectantes serán la cotidianidad también en esta fase. Por otra parte, Italia ha sido el primer país del mundo en aplicar su confinamiento generalizado en todo su territorio debido al coronavirus, y Roma, por ejemplo, ya está volviendo a la normalidad, quedando así atrás el silencio tan ensordecedor de hace unos meses.
Vamos ahora a la capital de la Unión Europea, Bruselas. Concha Lozano, buenos días.
Buenos días, Madrid. Hasta 500.000 millones de euros en transferencias directas para los países y regiones más afectados por el coronavirus. Este es el acuerdo al que llegaron ayer Francia y Alemania en una reunión bilateral que mantuvieron el presidente Emmanuel Macron y la canciller Angela Merkel. La propuesta, sin embargo, está muy lejos del 1,5 billón propuesto en su día por la Comisión, pero es verdad que es la primera vez que dos países ponen sobre la mesa cifras concretas que deberían llegar a los Estados no en forma de créditos o préstamos, sino de ayudas directas, como en su día reclamaba España. El gobierno de Pedro Sánchez celebró ayer vía Twitter la propuesta y también reaccionaron positivamente la Comisión y el Consejo, las otras instituciones europeas, que recordaron, eso sí, que esta iniciativa tiene que contar con el visto bueno de todas las capitales. El presidente francés criticó, por cierto, la cuarentena impuesta por España a los turistas extranjeros y dijo que no tenía mucho sentido ni desde el punto de vista sanitario ni de la eficacia.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington. Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días, Madrid. En una carta al director general de la Organización Mundial de la Salud, Donald Trump amenaza con retirar permanentemente los fondos de Estados Unidos al organismo si en los próximos 30 días no se compromete a mayores cambios sustanciales que demuestren una independencia de China. Estados Unidos era el mayor contribuyente, con un aporte de entre 400 y 500 millones anuales a la OMS, hasta que el mes pasado Trump congeló los fondos tras acusarla de mala gestión de la pandemia y de favoritismos a China. Y en otros asuntos, el presidente reveló que toma hidroxicloroquina a diario desde hace semana y media a modo preventivo del COVID-19. Sin embargo, la efectividad de este fármaco no está aprobada ni como profiláctico ni como remedio para la nueva enfermedad. Se trata de un medicamento utilizado contra la malaria, el lupus o la artritis severa. Trump presionó a la administración para que aprobara su uso de emergencia contra el coronavirus. Sin embargo, al poco tiempo su uso fue desaconsejado fuera de hospitales y ensayos clínicos por el riesgo de fallos cardíacos. Trump, que acostumbra a generar polémica para distraer sobre otros asuntos, afronta críticas por su gestión de la crisis y también por el despido de un inspector general que investigaba al secretario de Estado por venta de armas a Arabia Saudí y por el uso personal de fondos públicos. Así se acuesta a Estados Unidos mientras España amanece.
Ahora mismo en Onda Madrid echamos un vistazo a los periódicos para saber cómo amanecen, pero antes, el enfoque. A las 8 de la tarde el enfoque en Onda Madrid con Félix Madero y a esta hora ya el primero de la mañana.
Si lo que el gobernador del Banco de España dijo ayer en el Congreso no remueve las conciencias de nuestros dirigentes, debemos convenir que la inconsciencia se ha apoderado de la gran mayoría. Es difícil imaginar un escenario peor del que ayer dibujó Pablo Hernández de Cos. Una crisis que será larga, que obligará recortes, subida de impuestos para hacer frente a un gasto público desbocado. Pero sobre todo acuerdos urgentes entre las fuerzas políticas, acuerdos que deberán durar incluso varias legislaturas. Hace bien el gobernador en no ahorrar matices y explicar con toda su crudeza lo que se nos viene encima, lo que no somos capaces de imaginar, pero que terminará llegando. Perdemos el tiempo todos lejos del acuerdo y de la buena voluntad. Y puedo estar equivocado, pero pertenezco a ese grupo de ciudadanos que, lejos del ruido de las cacerolas, cree aún en la buena voluntad de los que nos representan. A ese grupo que desean premiar en la primera ocasión a aquellos que, desde la crítica y el marcaje, hicieron bandera de la generosidad política en este momento y buscaron y alcanzaron el acuerdo por encima de sus más legítimos intereses.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, las 8 menos 18 minutos. Sepamos cómo amanece la prensa esta mañana. El vistazo ya lo ha dado Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
Los 500.000 millones de Merkel y Macron, con otras noticias hoy en las portadas de los periódicos.
ABC titula: Merkel y Macron impulsan un plan Marshall de medio billón, medidas para reconstruir Europa. Y en la foto de la portada, la canciller alemana y el presidente francés, eso sí, con miradas muy diferentes. En la página 2, Sanidad solo entrega el 12% de las mascarillas. Objetivo de Interior, ni una imagen de porrazos. El Mundo abre con una entrevista a Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo. Dice: un crecimiento sólido es la solución para los países más endeudados. Foto de la siempre elegante señora Lagarde. Merkel y Macron proponen inyectar medio billón de euros para reactivar la Unión Europea. Ciudadanos, Esquerra Republicana, PNV aumentan sus exigencias sobre la alarma ante la debilidad de Sánchez.
Portadas en El País y en La Razón.
El País titula: Europa subestimó las primeras alertas de la irrupción del coronavirus. El Banco de España pide a los partidos un pacto de ajuste fiscal para varias legislaturas. La imagen para Merkel y Macron lanzan un plan de ayuda europeo de 500 millones. La vacuna más avanzada contra la COVID da resultados esperanzadores. La Razón titula: Tezanos adjudica a dedo por 90.000 euros los CIS de la COVID. Macron y Merkel proponen un fondo de 500 millones para reconstruir la Unión Europea. La renta mínima llegará a un tercio de lo prometido. En la imagen, Ramos y Carvajal entrenando. El fútbol ya calienta. Y otro tema, el ministro Illa pagó 1 millón de euros por 1.000 respiradores inservibles.
¿Cómo están titulando a esta hora los periódicos digitales, Javier?
El Confidencial: la confusión legal sobre despidos aboca a un aluvión de conflictos laborales, firmado por Carlos Sánchez. El Independiente: Sánchez al borde de su primera derrota en el Congreso desde el inicio de la crisis. El artículo de Victoria Prego se titula: Sánchez va a dar a Esquerra Republicana, a cambio de sus votos, todo lo que le pida. El Español: España e Italia persuaden a la Unión Europea. Alemania acepta dar 500 millones a fondo perdido. OK Diario: Sanidad falsea los documentos oficiales. Quitó contagios antes del 8 de marzo y los ha ido reponiendo después, poco a poco. 20 minutos. El Banco de España acepta que ahora suba el gasto, pero pide ajustes para una larga crisis. Diario.es: Los barrios más ricos de Madrid prenden la mecha de las movilizaciones contra el gobierno por toda España. Voz Populi: El Poder Judicial exige al gobierno que reactive con urgencia la justicia. El artículo de Álvaro Nieto se titula: Arrimadas se topa con la Santísima Trinidad. La información.com: Gracias a la venta online, Zara supera la COVID y se dispara a niveles de rebajas precrisis con 50.000 envíos al día.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En ABC, el editorial se titula: España ante su recesión más oscura. Dice: es innegable que España va a necesitar un rescate. Carecemos del colchón económico esencial para afrontar esta crisis y la tragedia nos ha sobrevenido con el peor gobierno posible. El otro editorial se titula: Faltaban mascarillas y sobraba propaganda. El análisis de Manuel Marín en Páginas Interiores se titula: Ataque de cuernos a la catalana. En El Mundo: Elecciones con mucho en juego, se titula el editorial. Dice: gallegos y vascos tienen derecho a votar en los comicios del próximo 12 de julio con todas las garantías sanitarias. Concluye: será inevitable extrapolar lecturas del escrutinio a escala nacional. El otro editorial se titula: las ayudas de Europa tendrán condiciones. En El País, el editorial se titula: Galicia y Euskadi. Dice: hay que integrar el criterio sanitario para dar seguridad a las elecciones. El otro editorial se titula: en la buena dirección en relación a los 500.000 millones de Merkel y Macron. Y en La Razón, el editorial se titula: Renta mínima, un camino sin retorno. Dice: esa medida supone el reconocimiento de un fracaso social y la adjudicación de los poderes públicos de su principal deber, que es el de crear las condiciones para que se desarrolle una economía fuerte con un tejido empresarial competitivo.
Te queda la prensa económica esta mañana, Javier.
Expansión: Merkel y Macron pactan un fondo de 500.000 millones. 5 días, Total vuelve a España para competir con Iberdrola, Repsol, Endesa y Naturgy. El Economista: unánime rechazo empresarial a alargar el estado de alarma. CapitalMadrid.com: la OPA de SIX por Bolsas y Mercados Españoles reúne a la florinata de los fondos mundiales en su capital. DiarioAbierto.es: el gobernador del Banco de España exige un pacto político que dure varias legislaturas.
Titulares de la prensa de Madrid, completamos en conexión con Barcelona, puente radiofónico Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días.
Tú sigues con las encuestas esta mañana.
Yo sigo con las encuestas, contando lo que publica el periódico. Segunda entrega, hoy centrada en los resultados en Cataluña. Esquerra ganaría de forma holgada las elecciones al Parlamento catalán, doblando en escaños a Juntos por Cataluña y al PSC, que empatarían en segunda posición Ciudadanos. Primer grupo de la Cámara ahora mismo perdería la mitad de los representantes y pasaría a ser cuarto. El incremento de la CUP reforzaría la mayoría independentista en la Cámara y Vox entraría con fuerza en el Parlamento catalán.
Pugna entre los socios del gobierno de la Generalitat.
Sí, por ver cuál de los dos pacta con Sánchez la prórroga del estado de alarma. Lo cuenta Nación Digital. La Moncloa lleva días tratando con Esquerra, pero las exigencias de los republicanos les ha llevado a aproximarse a Juntos por Cataluña, que se han abierto a negociar en las últimas horas. Según La Vanguardia, el gobierno cederá mando a las autonomías en las fases avanzadas.
Barcelona ya quiere pasar a fase 1, como Madrid.
Sí, sí, ya es oficial por incremento de pruebas y de reducción de contagios. Claro que se han dejado de contar los 3.000 falsos contagios que habían sumado por error sistemático de las pruebas de un centro autorizado. En fin, la Generalitat ha propuesto que las regiones menos pobladas también pasen el lunes a fase 2. De momento el comercio está aprovechando la posibilidad de atender a los clientes sin cita previa y La Vanguardia afirma que ya han abierto el 80% de los locales.
Multa para los que no llevan mascarilla.
Toda la prensa recoge el acuerdo que, pues, teóricamente quiere hacer obligatorio el uso de la mascarilla en espacios públicos si no se mantiene la distancia de seguridad. Eso sí, el consejero de Interior de la Generalitat lo que propone es sancionar a los que no la lleven, según recoge el diario Ara.
Colapso en la tramitación de las sanciones, no me digas.
Sí, claro, y si tienen ganas de seguir poniendo multas, pues no es de extrañar. El periódico informa que la Consejería de Interior está literalmente desbordada por la gestión o la no gestión de las más de 130.000 actas de sanción por incumplir el confinamiento en Cataluña. La Generalitat espera poderlas tramitar con la ayuda de los ayuntamientos que han impuesto casi la mitad de estas sanciones, ¿eh?
Prohibido manifestarse, no me digas, Rafa.
Pues sí, el Ministerio del Interior no ha autorizado las concentraciones en coche convocadas por Vox en las cuatro capitales catalanas para el próximo sábado. Según cuenta Todo Barcelona, el Ministerio considera que había riesgo de contagio, solo en coche, ¿eh? Pero había riesgo de contagio y son incompatibles con el estado de alarma. El Ministerio acusa a la Generalitat también de inacción al no pronunciarse sobre las concentraciones. Dice, tú pones estado de alarma, pues yo me lavo las manos.
Repunta la delincuencia.
Sí, con la desescalada, esta sería, para entendernos, la cara negativa. Según los datos de los Mossos de Escuadra, los recoge Crónica Global, los delitos se habían reducido a mínimos históricos en el momento del mayor confinamiento y se han doblado ya desde que se ha pasado esta fase cero ampliada. Aquí podríamos decir que, Juan Pablo, no hay nueva normalidad, todo sigue igual.
Titulares de la prensa en Barcelona, que complementan los que hemos contado también en Madrid, en el puente radiofónico Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, que tengas buen día. Adiós.
Adiós, adiós, buenos días.
Las 8 menos 9 minutos.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Cada día a las 3 de la tarde y luego la repetición a las 6 de la mañana, antes del comienzo de este Buenos Días Madrid, con Javier Peña, que nos trae lo más destacado al comienzo de esta jornada. Buenos días, Javier.
Muy buenos días, Juan Pablo. En primer lugar, voy a empezar por una noticia que vamos a desarrollar esta tarde en el programa y que además requiere una cierta urgencia, porque se han abierto bolsas de empleo para trabajar en los centros de salud de la Comunidad de Madrid. Unas bolsas de empleo que van dirigidas no solamente a médicos y a enfermeros, sino también a otros profesionales como auxiliares administrativos, ópticos, optometristas, auxiliares de farmacia, médicos de urgencia y también técnicos de emergencias sanitarias. Hasta mañana, día 20, está abierto el plazo para solicitar la inscripción en las bolsas. Y dentro de la actualidad ya sabes que hay bastantes trabajadores que no han recibido todavía la prestación por desempleo desde hace más de 2 meses, unos afectados por ERTES y también otros por despidos. Pues bien, ha habido un acuerdo entre el SEPE y las asociaciones de bancos para hablar y para que los bancos adelanten ese dinero en el caso de las prestaciones que se vayan aprobando a lo largo de este mes de mayo. En Madrid Trabaja, el portavoz de la Asociación de Empresas de Banca nos ha explicado cómo va a ser el procedimiento.
Desde el momento en que el SEPE reconoce el derecho a la prestación y se lo comunica al banco, la voluntad de los bancos que se han adherido a esta iniciativa es precisamente tomar la iniciativa para realizar los anticipos, de forma que se minimice la necesidad de intervención por el cliente y de esta forma nos adaptemos a las recomendaciones del Ministerio de Sanidad. Será la entidad financiera que voluntariamente se haya adherido la que se pondrá en contacto precisamente con el cliente.
Y hablando de ERTES, la Comunidad de Madrid va a poner en marcha un plan de ayudas a la contratación que incluye también ayudas a aquellas personas que se han visto afectadas por ERTES. Si la empresa los vuelve a readmitir en su horario, pueden optar a estas ayudas. Nos lo contaba la viceconsejera de Empleo, Eva Velázquez.
Se trata de ERTEs, que pueden ser tanto de fuerza mayor como de los que conocemos por ETOP, ¿no? Los de económicos, técnicos, relativos o de producción. Y la idea es volver a la jornada original, es decir, si estaban suspensos, que tengan la jornada otra vez la misma que tenían, si era la reducción, que vuelvan a la jornada original. Y el importe de la subvención son 3.000 euros en un caso, y en la de la reducción la media es de 2.000 euros. Lo que sí que necesitamos es que los tengan al menos en esa empresa, en ese puesto de trabajo, durante 12 meses.
También habrá ayudas para aquellas personas que han sido despedidas en esta crisis, y serán más cuantiosas si además son jóvenes o mayores de 50 años, los colectivos que lo tienen un poquito más difícil. Y ya está todo el mundo, y sobre todo las empresas, pensando qué va a ocurrir una vez que lleguemos a la normalidad. Desde Cruz Roja han organizado una mesa de trabajo con las empresas que colaboran con ellos en busca de los perfiles que van a necesitar de forma más precisa en las próximas semanas. Son estos que nos relataba Eva Huerta, coordinadora de empleo de Cruz Roja.
Hablaban mucho del tema de cuidados personales, más profesionales, ¿no? Que han estado un poco ahí como a la sombra siempre, ¿no? Las personas que cuidan de nuestros mayores o incluso las empleadas de hogar. Es un sector que se tiene que profesionalizar más y que hay que cuidar mucho más. Hablaban también del tema de logístico, de las compras online, los pedidos online, los preparadores de pedidos, qué formación nos pedían que tenían que tener las personas para acceder a estos puestos.
Y cosas que pasan cuando alguien espera recibir la prestación por desempleo, que se puede encontrar con que tiene una vieja deuda con el SEPE y ahora se queda sin cobrar precisamente por ello. ¿Qué ocurre? Nos preguntaba un oyente que si podía pagarlo a plazos, esa deuda que tenía. La asesora de este organismo, de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE, María José Gómez, le explicaba cómo proceder.
Se envía un escrito a través del registro electrónico lo antes posible para ver si puede aplicarse el fraccionamiento en la próxima nómina, porque es que, bueno, telemáticamente va a ser lo mejor, desde luego, porque si envía la petición por correo o la entrega en un registro, seguro que no llega. Porque aún así es que no es fácil que dé tiempo, porque hay que analizar el caso, hay que analizar la deuda, hay que emitir resolución y hay que aplicarlo a la nómina.
Y no todo son noticias negativas en este estado de alarma para las pequeñas y medianas empresas. Fíjate la historia que nos ha comentado nuestro reportero Rafa Rodrigo. Había una tienda de música que vendía instrumentos musicales en Móstoles, que una vez conocido a la situación de crisis y de cierre, pensaron que lo mejor era definitivamente acabar con el negocio. Lanzaron una promoción, una liquidación a través de Facebook, y fíjate lo que pasó.
Tenía que cerrar, había puesto los artículos que teníamos en stock al 30% por liquidación por cierre, y en cuestión de nada, 7 días, gracias a una publicación que hicimos en Facebook, se apareció la Virgen de Facebook, y nada, la publicación ha sido compartida más de 7.900 veces, con una repercusión brutal a nivel nacional, y creo que vamos a salir adelante, creo que vamos a poder reflotar el negocio.
Fíjate, ha podido reflotar el negocio desde Móstoles gracias a Facebook, a veces algo tan sencillo. En fin, que ya sabes que tienes una cita de 3 a 4 de la tarde con nosotros en Madrid Trabaja, y mañana vuelvo a contarte más cosas, Juan Pablo. Hasta mañana.
Camino de las 8 de la mañana en este martes 18 de mayo. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Hay muchos programas de radio y muchas formas de contar las cosas, pero solo uno lo hace bajo el enfoque de la información.
He vuelto a ver colas de personas que esperan horas a que les den una bolsa de comida. Si no somos capaces de evitar esas colas infames...
Cada tarde, al acabar el día, Félix Madero te acompaña para contarte lo que ha pasado y para reflexionar junto a los mejores analistas lo que sucede a nuestro alrededor.
Moriremos de hambre.
Como lo tenga, desde luego volvemos atrás.
Yo creo que la situación...
De lunes a viernes, estamos... Félix Madero te espera en El Enfoque. De 8 a 12 de la noche. Juntos, informados. Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti. Después de toda caída, toca levantarse. Y luchar con más fuerza. Aplaudir a nuestros héroes anónimos. Y ayudar a los que tenemos al lado. Seguir adelante. Porque juntos haremos que el futuro sea mejor. Y por eso, en Onda Madrid estaremos siempre a tu lado. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este martes, 19 de mayo, un día en el que van a seguir subiendo las temperaturas. Vamos a pasar un poco más de calor debido a que sopla viento del sur. Alcanzaremos en muchos puntos los 28 grados, es lo que nos dicen los del tiempo. Las mínimas se nota, pero también han subido. A esta hora de la mañana ya tenemos 11 grados en la sierra, 14 en Madrid capital y 13 grados en la zona sur. Prepárense para un día plenamente primaveral. Enseguida repasamos el pronóstico con Antonio López, compañero de Telemadrid. El número de fallecidos por coronavirus en las últimas 24 horas ha sido de 59, 16 de ellos en nuestra región. Se trata de la cifra más baja de los últimos dos meses. También los contagiados, que incrementaban en toda España en 285 y en Madrid en 5. Así lo destacaba el director de Coordinación de Alertas y Emergencias de Sanidad, el director del CAES, el doctor Simón.
Los datos de hoy son realmente buenos comparados con los que estamos observando hasta ahora, que ya venían siendo muy buenos, pero este fin de semana, efecto fin de semana, se tenía que notar. Lo que pasa es que este fin de semana se ha notado mucho. Los nuevos notificados hasta ayer fueron 285 nuevos casos y 59 fallecidos. Estos dos datos son exactamente igual con el mismo sistema que se estaba trabajando hasta ahora, con lo cual son perfectamente comparables a los datos que veníamos manejando.
Veremos qué es lo que ocurre y cómo va evolucionando la semana. Por cierto, que la primera vacuna experimental contra el COVID-19, ensayada en humanos, ha dado resultados prometedores según sus impulsores, que ha generado anticuerpos en los 8 primeros participantes en este experimento. La empresa Moderna pretende comenzar en julio la prueba con miles de personas. Dicen que podría estar disponible a finales de año y a primeros del que viene, del 21, en el resto del mundo. Veremos, porque es una de las empresas que está compitiendo por salir cuanto antes al mercado con la vacuna, como están haciendo otros laboratorios de todo el planeta. En lo que llega esta vacuna, o las vacunas, las autoridades sanitarias insisten en que la tendencia a la baja de fallecimientos y contagios no debe suponer bajar la guardia y, al contrario, hay que mantener las medidas de seguridad personal, de higiene, de protección. Ayer hubo Consejo Interterritorial de Salud con el ministro de Sanidad y los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas, por supuesto con Madrid. Se decidió que las mascarillas serán obligatorias, no solo en el transporte público, como ustedes han podido comprobar, si han usado el transporte público últimamente, sino también en espacios cerrados, así como en la vía pública, siempre que no se pueda garantizar la distancia de seguridad de 2 metros, con lo cual va a ser más que recomendable el uso de las mascarillas en la calle, que va a quedar regulado por otra orden ministerial, que es como se está gobernando desde el estado de alarma, con órdenes ministeriales, que se publicará en los próximos días. En los próximos días tendremos los detalles del uso de la mascarilla en el espacio público y en espacios cerrados. Además, los consejeros de las distintas regiones hicieron sus propuestas para pasar de fase. Madrid, por supuesto, ya ha presentado la documentación actualizada para poder pasar a la fase 1, que es la segunda fase, que deberíamos haber pasado hace 15 días, pero ya saben ustedes que no dio permiso el Ministerio de Sanidad porque no consideraba que Madrid cumplía los requisitos. Otra cosa es que sepamos con claridad cuáles son los requisitos y qué tipo de criterios se han aplicado. Ayer, en la primera jornada de la fase 0,5, fase 0 atenuada, abrieron establecimientos que llevaban más de dos meses cerrados y alguno incluso colgó el cartel de rebajas. Afluencia desigual, aunque hubo más movimiento en el tráfico, se notó transporte público en el metro, un 11% más que el pasado lunes. En la fase 0,5 se permite la apertura de comercios de menos de 400 metros cuadrados o con esa superficie acotada y sin necesidad de cita previa. Algunos de los que no abrieron ayer lo harán a lo largo de los próximos días y otros van a esperar. La fase 0,5 no era lo que quería la Comunidad de Madrid, tampoco el comercio. El consejero de Economía y Empleo, Manuel Jiménez, ha cuantificado, nos ha recordado el coste de una semana más con todo Madrid en fase 0,5.
Seguimos perdiendo entre 850 y 1.000 millones de euros semanales por cada semana que permanecemos en esta fase 0 y eso va directamente al patrimonio de los empresarios, a la actividad empresarial, a los autónomos y en detrimento del empleo.
Entre 850 millones y 1.000 millones de euros semanales de pérdidas al crecimiento económico en la Comunidad de Madrid, que espera estar en la fase 1 el próximo lunes, también lo ha pedido la Generalitat de Cataluña para Barcelona y el área metropolitana, y que la vuelta total a la normalidad pueda llegar a mediados de julio con L. En la fase 1, bares y restaurantes van a poder abrir sus terrazas, 50% de lo que tenían de mesas, y para facilitarlo, el Ayuntamiento de Madrid va a flexibilizar los requisitos y hasta el 31 de diciembre podrán ocupar más espacio, siempre que no obstaculicen las aceras, pudiendo llegar a colocarse en alguno de los espacios dedicados al aparcamiento. Begoña Villacís es la vicealcaldesa de Madrid.
Hemos rebajado la tasa de terrazas, algo que es fundamental, lógicamente, y vamos a poder utilizar tanto las bandas de aparcamiento como las zonas de terrazas que antes no se podían utilizar. En definitiva, le queremos dar aire a nuestra hostelería para que pueda sobrevivir Madrid. Necesita la hostelería, sobre todo las 150.000 personas que viven de ella.
Por cierto, que Vox ha solicitado la dimisión de la señora Villacís por criticar las caceroladas que en los últimos días se están produciendo, por criticar que hay riesgo de contagio si no se respeta la distancia de seguridad y por decir que hay que respetar la distancia de seguridad en esas caceroladas también. Vox dice que tiene que dimitir la vicealcaldesa. Las caceroladas contra la gestión que de la crisis está realizando Pedro Sánchez se han extendido y ya no es una cuestión de la calle Núñez de Balboa, sino también en otros puntos de la capital como Moncloa, Aravaca, Carabanchel, Vallecas o municipios de nuestra comunidad como Guadilla, Getafe o Aranjuez. También hay caceroladas por toda España. Es un movimiento que se ha convertido en transversal y que, como nos decía ayer el delegado del gobierno, respeta el derecho a la expresión y a la manifestación siempre y cuando se tenga en cuenta la salud. De momento, el delegado del gobierno estudiará las peticiones que le lleguen de concentraciones. Algunas de ellas le van a llegar por parte de Vox, que quiere hacer una concentración en coche. En Cataluña, por cierto, como nos contaba Rafa Ribot hace un momento desde Barcelona, se han prohibido las concentraciones, aunque sean en coche. El Consejo de Ministros de este martes aprobará la solicitud de una nueva prórroga del estado de alarma que se debatirá y votará mañana en el Congreso, sin que el Gobierno cuente todavía con los apoyos necesarios para que se salga adelante. Están Esquerra Republicana y el PNV pidiendo todo. ¿Y qué es pedir todo? Pues manejar sus gobiernos respectivos las fases de desescalada. Que no sea el doctor Simón quien le asesore al ministro Illa, sino que ellos mismos con sus asesores decidan cuáles son las fases de desescalada. Ese es el precio que está poniendo Esquerra Republicana y el PNV al apoyo al gobierno para que saque adelante la prórroga de alrededor de un mes. ¿Qué significa alrededor de un mes? El enigma lo lanzó el presidente del gobierno el pasado sábado y ya tiene solución el enigma. Alrededor de un mes no es casi un mes, es más de un mes. Apunten la fecha del 5 de julio. Si hay elecciones en Galicia y el País Vasco el 12 de julio, estamos hablando de 43 días de prórroga, la vicepresidenta Carmen Calvo, que fue quien la semana pasada habló de primeros de julio, ha justificado la necesidad del estado de alarma y que el estado de alarma continúe, lo hacía ayer en la Comisión de Reconstrucción del Congreso, más que nada para tener controlado un rebrote que se pueda controlar, o que también alegaba razones económicas.
El mundo social y el mundo empresarial necesitan tener algunos horizontes sobre los que moverse ya. Necesitan saber que esta prórroga, terminando a final del mes de junio con la desescalada, marca un antes y un después para empezar a reaccionar, pero sentimos la responsabilidad enorme de tener ese último control solamente de carácter preventivo y solamente de carácter sanitario.
La prórroga, mínimo un mes, aunque, como les digo, entrará en el mes de julio. Eso significa que podría llegar incluso a ser de 40 días. Ciudadanos ya ha dicho que no va a apoyar una prórroga de tanta duración. Más de un mes le parece mucho. Prefieren 15 días y condicionada. Para el portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Val, apoyarán siempre que esa prórroga sea inferior a un mes.
Para empezar a hablar, por lo tanto, de las condiciones concretas en las que se podría votar el miércoles, es imprescindible que el presidente del Gobierno deje claro que no va a pedir una prórroga del estado de alarma por 30 días, sino que va a ser por un plazo razonable.
El Gobierno, que se apoyó en Ciudadanos en la prórroga que ahora está en vigor, se ha vuelto a negociar con Esquerra Republicana de Cataluña para que le apoye la prórroga de estado de alarma o se abstenga. La secretaria general adjunta y portavoz de Esquerra, Marta Vilalta, insiste en que las condiciones que han puesto pasan por la eliminación del mando único y que todas las decisiones se tomen en Cataluña.
Le trasladamos estas peticiones para que las atengan. Si es el caso, pues nosotros nos plantearemos qué voto vamos a tomar, pero si no toman estas decisiones, pues es que no nos quedará alternativa.
Lo que sí está claro es que el Partido Popular en esta ocasión y por primera vez votará no. En la anterior se abstuvo. Teodoro García Egea es el secretario general del Partido Popular.
Sánchez quiere pasar del estado de alarma a las vacaciones de verano, para evitar el control parlamentario del Partido Popular y del resto de grupos. Los españoles saben que con este uso y abuso del estado de alarma, Sánchez gana 30 días, pero España pierde un mes. Por eso en el Partido Popular vamos a votar no a la prórroga del estado de alarma y sí a que España pueda desconfinarse con garantías.
Ya hay fecha para las elecciones autonómicas vascas y gallegas, en el domingo 12 de julio. Lo han anunciado tanto el Lehendakari Urkullu como el presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijóo, y quieren separar las elecciones del otoño ante el temor a un rebrote del coronavirus y que se celebren las elecciones antes de que los turistas, como ha dicho Núñez Feijóo, vuelvan a circular por Galicia después de esas elecciones, que serán el 12 de julio, justo al límite del final del estado de alarma. El Banco de España ha empeorado sus previsiones y es una noticia relevante en este día. Vislumbra una crisis más aguda de lo inicialmente previsto, lo que obligará, como ha dicho el gobernador, a subidas de impuestos y a recortes de gastos, a las dos cosas, y que para ello es necesario un pacto político de varias legislaturas. Ha vaticinado una caída del Producto Interior Bruto casi ya cercana al 10%, con picos de casi el 13%, no el 6% inicial. Ha reformulado sus previsiones el Banco de España respecto a lo hecho hace un mes. Aconseja mantener las medidas que se han tomado para contener las consecuencias económicas de la epidemia, pero hay que hacer reformas estructurales que cambien determinadas cuestiones de la economía española. Escuchamos al portavoz del Banco de España, Pablo Hernández de Cos.
La constatación del fuerte impacto sobre nuestra economía a partir de la evidencia estadística acumulada en las últimas semanas y las dificultades que comienzan a vislumbrarse de cara a la eventual recuperación hacen, de hecho, que los escenarios más benignos, aquellos con caídas de actividad más moderadas que se proyectaban hace solo unos meses, sean hoy poco realistas.
Pues pide realismo el gobernador del Banco de España y que haya un acuerdo político que no solamente sea para esta legislatura, sino para varias, a la vista de lo que se viene encima. Por cierto, Francia y Alemania, la canciller Merkel y el presidente Macron, acuerdan inyectar 500.000 millones de euros en el presupuesto europeo. Tiene que haber acuerdo de los 27, porque son los países los que tienen que avalar esa petición de dinero en el mercado, para transferir a los presupuestos de los estados dinero que permita reactivar económica y socialmente Europa. Es decir, sería dinero que formaría parte de los presupuestos de la Unión Europea. Por cierto, que Macron ha criticado que España sea el único país de la Unión Europea que ponga en cuarentena a todo aquel que entre en su territorio. a diferencia de lo que se está trabajando entre el resto de países. Dice Macron que es una decisión poco eficaz y que tampoco es realista. Estamos contando la actualidad al comienzo de esta jornada en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, en este martes 18 de mayo. Noticia del tiempo, Antonio López, Telemadrid.
Seguimos con esta situación anticiclónica que va a durar bastantes días y en esta jornada de martes ya notaremos cómo el sol empieza a calentar. Ya llevamos una hora de sol, las temperaturas poco a poco irán subiendo y en las horas centrales del día hoy ya marcarán valores calurosos de 27-28 grados en la capital, corredor de Henares y zonas del sur. Muy pocas nubes, como ayer, se van a dejar ver en el cielo de la región, va a predominar el ambiente completamente despejado y las temperaturas que seguirán subiendo, especialmente a partir de mañana miércoles, llegando y superando la barrera de los 30 grados.
Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora en la red vial de la comunidad tengan precaución. De entrada a Madrid hay tráfico en aumento en la A42 a la altura de Parla y en la A5 a su paso por Alcorcón. En el resto de entradas y salidas de Madrid se circula sin problemas, al igual que en las rondas M40 y M50. Desde la Dirección General de Tráfico les recordamos que en la comunidad continuamos en fase cero, por tanto, solo están permitidos los desplazamientos justificados e imprescindibles.
No hay novedad en la circulación de los trenes de la red de metro, pero sí hay una incidencia en la red de cercanías de Renfe, Loli Jurado.
Una incidencia que está afectando la línea C4 de cercanías. Problemas mecánicos en un tren en la estación de Canto Blanco están provocando retrasos en los trenes de esta línea en ambos sentidos. El tren ya ha sido retirado y poco a poco van recuperando los trenes la frecuencia de paso habitual.
Las 8 y 15 minutos.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid, 101.3 y 106 FM.
16 personas más han fallecido en nuestra región, en este caso en las últimas 24 horas, por coronavirus. Se contabilizan 5 positivos más. Según el Ministerio de Sanidad, son las cifras más bajas desde hace 2 meses, concretamente desde el 11 de marzo. La tendencia es claramente a la baja y así lo demuestra otro dato que no deja de crecer, el de los curados. 40.736 personas se han recuperado de la enfermedad en Madrid. Seguimos contándolo, Loli.
Datos que, junto al refuerzo sanitario, animan a Madrid a intentar de nuevo subir un escalón más de la llamada desescalada. El Gobierno regional ha enviado esta pasada noche el informe técnico en el que basa su nueva solicitud para entrar en la fase 1 el próximo lunes 25. Tercer intento que espera tener respuesta positiva por parte del Gobierno central a finales de semana. Begoña Alarcón.
Madrid lo vuelve a intentar, intención verbalizada en la reunión del Consejo Interterritorial de Salud y formalizada anoche mismo con un documento en el que, según fuentes de la Consejería de Sanidad, consultadas por Onda Madrid, se actualizan los datos asistenciales y epidemiológicos respecto al miércoles pasado. La evolución es aún más favorable y además se incide en que la capacidad de hacer pruebas PCR está asegurada. Ya se hacen 12.729 al día y se puede llegar a las 15.500 e incluso 20.000. Ahora mismo cada centro de salud realiza unas 5 PCR al día. Lo que no contempla en absoluto la comunidad es zonificar la desescalada, dice el vicepresidente Ignacio Aguado.
La Comunidad de Madrid tenemos, además de ser uniprovincial, a nivel sanitario es el distrito único, es decir, que cualquier madrileño puede moverse en condiciones normales por toda la comunidad para acudir al centro de salud que decida. Y eso nos hace, bueno, pues tener una serie de características que nos recomiendan solicitar el pase a la fase 1 en bloque. Yo creo que no hay razón para que el Ministerio se oponga.
Sobre las deficiencias de la atención primaria, el Gobierno regional se defiende. Solo están cerrados algunos consultorios pequeños que por su tamaño no pueden asegurar un circuito libre para los pacientes COVID. Y respecto a las contrataciones, ya aportó las cifras, 600 profesionales dedicados a la atención primaria más 172 rastreadores de momento ampliables a través de los operadores del Centro de Atención Especializada.
Las concentraciones y caceroladas en diferentes puntos de Madrid han continuado por noveno noveno día consecutivo para protestar contra el Ejecutivo Central, rodeadas de un amplio dispositivo policial desplegado por la delegación del Gobierno. El debate ha llegado hasta el Ayuntamiento de Madrid, donde Ciudadanos y Vox han mantenido un duro intercambio de reproches. El grupo de Abascal anima a seguir con las protestas contra el Gobierno de Sánchez y pide la dimisión de la vicealcaldesa Villacís por señalar el peligro de estas concentraciones en materia sanitaria. Pedro Fernández, Vox, Begoña Villacís, Ciudadanos.
Solo le queda una solución con estas manifestaciones, señora Villacís, que es la dimisión. Dimita, dimita. No tiene usted otro remedio. Usted no es merecedora del cargo que está ocupando. Porque usted ha atacado al pueblo de Madrid, ha atacado al pueblo de Madrid.
Háganselo mirar, porque igual haciendo esta política de difamación, de mentira, de cadenas de WhatsApp, que es a lo único que ustedes se dedican, porque de conocimiento poco, se están ustedes convirtiendo en los principales aliados del señor Sánchez.
Y un asunto importante en el calendario de hoy. Arranca el proceso de admisión de alumnos de cara al próximo curso escolar. La comunidad oferta 175.000 plazas que se podrán solicitar a partir de hoy y hasta el 5 de junio de forma telemática o presencial en algunos de los 2.000 centros públicos de la región. La principal novedad en este proceso de admisión es que los colegios madrileños que cuenten con más de una clase por cada curso o nivel educativo escolarizarán en el mismo grupo a los hijos nacidos en el parto múltiple, como gemelos o mellizos, una medida que será aplicada como criterio general, salvo si los centros o las familias justifican su negativa a esta decisión.
A las 8 y 19 minutos, a buen paso, nos metemos ya en el intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información de la actualidad de Madrid en este intercambiador, hoy con María Cano, Madrid Diario. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Hola, buenos días.
Felipe Serrano, director de informativos de Onda Madrid. ¿Qué tal, Felipe? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Pablo.
María, atención primaria, refuerzos y más test, esa es la clave de la fase 1, por lo menos de pasar de fase, ¿no? Más personal y más test, ¿no?
No solo de la fase 1, va a ser la clave de los próximos meses si queremos que todo salga bien, porque si durante el pico de esta crisis las UCI soportaron la mayor presión asistencial, esta presión se está trasladando ahora a los centros de atención primaria. Y lo que nos dicen desde estos centros de atención primaria, en una información que ha elaborado la Beato, es que la vuelta a la normalidad va a tener que ser lenta y gradual y que hay cosas que han venido para quedarse al menos de momento. Por ejemplo, la atención a distancia. Van a continuar esas citas a través del teléfono y solamente van a ser presenciales pues las que lo requieran, cuando no quede más remedio. Y para eso se van a establecer, como ya se ha hecho, unos tramos para que los pacientes no estén deambulando por el centro de salud y no coincidan en la sala de espera y con esos circuitos de los que hablabais, que no son posibles en todos los centros de salud por tamaño, para que no se crucen, ¿no?, de alguna manera, y que haya una zona limpia y una zona sucia. ¿Pero qué piden? Pues piden sobre todo refuerzos humanos, porque lo que nos cuentan es que si antes del COVID ya tenían un déficit de personal en estos centros de salud de entre 400 y 600 personas, ahora hay una sobrecarga de trabajo porque tienen el trabajo que tenían más atender a todos los que han sido dados de altas pero que están enfermos en sus casas recuperándose de esta enfermedad, más los que están dados de baja, con lo cual son personas que facultativos que se han contagiado y no pueden trabajar, con lo cual son menos para más. Además, ahora tienen que ocuparse de la realización de miles de test y están encargándose en muchos casos también de la atención en residencias mayores. Y nos hablan también de otra losa que está empezando a caer sobre la atención primaria, que es la de las patologías psiquiátricas como consecuencia pues del confinamiento, de los duelos mal elaborados porque no hemos podido despedirnos de nuestros seres queridos. En fin, ellos hablan de una necesidad de entre 800 y 1.000 facultativos, no de los que se han anunciado. Y además necesitan PCRs porque dicen que sí, que están llegando, pero que no tienen stock. O sea, que se encuentran con situaciones un poco absurdas, como que alguien viene de que se ha realizado en un centro privado una prueba de anticuerpos que ha dado positiva, se va a su médico de cabecera y dice, oiga, que yo no sé si tengo el virus activo o no, porque el de anticuerpos ya sabéis que te puede decir una cosa u otra en función de lo que mida. Y los médicos en muchos casos no están pudiendo hacer esta PCR a ese paciente, porque lo que dice la normativa es que solo se puede hacer a quien tenga síntomas. Y como no saben cuántas PCRs van a tener, cuándo van a llegar más, y lo mismo ocurre con los trajes de protección y con las mascarillas y los guantes, en algunos casos se siguen reutilizando y se siguen compartiendo con compañeros porque no hay suficientes. Así que más refuerzos humanos, más protecciones y más test para que esta desescalada sea más segura.
Y además, Felipe, ¿cuántos municipios de la Comunidad de Madrid están ya libres de COVID-19?
Pues el 70%, 7 de cada 10 municipios de la comunidad viven ya libres de la pandemia. En los datos que nos llegan cada día hay motivos, desde luego, como para no bajar la guardia, pero encontramos también aspectos que van ofreciendo una visión algo más positiva sobre el paso de la pandemia, y basta con echar un vistazo al mapa actualizado que elabora la Dirección General de Salud Pública para comprobar cómo la situación ha mejorado de forma muy notable, hasta el punto de que desde hace ya 14 días, un par de semanas, en 137 de los 179 municipios de la región no ha habido ningún nuevo caso positivo. Hay todavía, sí, 42 municipios donde se registran todavía contagios, como la capital, o también Móstoles como lugares más destacados que superan el centenar de casos confirmados. En la ciudad de Madrid, por ejemplo, el distrito de Puente de Vallecas, que es uno de los más poblados y también con más multas a la hora de saltarse el confinamiento, es el que más casos confirmados acumula en estas dos semanas, seguido de Fuencarral, de Carabanchel, de Latina y de Retiro. Por el contrario, Barajas, Vicálvaro, Centro y Chamartín son los que presentan un menor número de positivos. Con carácter general, la lectura que están haciendo los expertos es que las tasas de incidencia de la enfermedad descienden cada día que pasa, sobre todo en los municipios más pequeños, especialmente en la Sierra Norte. Allí el debate que tienen ahora es en forma de temor, dado que muchos viven del turismo y que pueden volver al punto de partida cuando se relajen las medidas de confinamiento. Con independencia de todo esto, de todos estos datos, lo que ha hecho la Comunidad de Madrid con esa solicitud anoche al Gobierno es que la región pase íntegramente a la fase 1, es decir, sí, al completo, sin trocear, como recalcaba también el vicepresidente Ignacio Aguado, ya que además de ser uniprovincial desde el punto de vista sanitario, y esta es una diferencia clara, por ejemplo, con Castilla y León, etcétera, es que es un distrito único, es decir, que cualquier madrileño puede moverse en condiciones normales por toda la región para acudir al centro de salud que decida. Mejora, pues, la situación, y de forma mucho más notable, ya que, como decimos, el 70% de los municipios de la comunidad están ya libres del COVID-19.
María, un apunte rápido sobre lo que quieras decir de la vacuna. Muy rápido.
Pues muy rápido. Ayer anunciaron por la tarde que hay una vacuna en Estados Unidos que tiene muy buena pinta. Está en la primera fase del estudio clínico y está dando unos resultados prometedores, porque la respuesta inmune que provoca es de la misma magnitud con una sola dosis que la infección natural, y la segunda dosis ya muestra niveles superiores. Y de momento son los primeros datos. La segunda fase de este ensayo arrancará en junio con una muestra de 600 pacientes, la primera es de 45 solo, y la tercera fase en julio de miles de pacientes. Si esto se confirma, podríamos tener vacuna el año que viene.
Querías tú hacer un apunte también sobre el personal de la Sanidad de Madrid, cómo sale de esta crisis sanitaria, Felipe.
Sí, tocado muy emocionalmente, desde luego, porque hay una encuesta, una investigación del Laboratorio de Psicología del Trabajo de la Universidad Complutense, donde se atestigua que la mitad de los sanitarios madrileños manifiesta signos de estrés postraumático durante la crisis del COVID. Más de la mitad presenta valores compatibles con estrés, y el 80% tiene incluso síntomas de ansiedad, que en bastantes casos podría tratarse de un trastorno severo. Y hay otro dato llamativo, y es que 4 de cada 10 sanitarios sufren el síndrome de estar quemado en el trabajo, es decir, están emocionalmente agotados.
Pues ahí lo dejamos de momento. Seguiremos contando más información en este tiempo del intercambiador. María Cano, Madrid Diario. Gracias, María, que te vaya bien.
Adiós, buen día.
Que tengas buen día tú también. Felipe Serrano, seguimos contando. Director Informativo de Onda Madrid. Un abrazo, Felipe.
Otro buen día para todos.
Camino de las 8:30, camino del tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, al inicio de este martes 19 de mayo. Un momento.